para obtener este resultado.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i 4 minuts. Estem a 2 de maig i l'anticicló pren posicions, és a dir, tindrem un cap de setmana preciós. Junt això, hem de dir que Villarreal promou la pràctica de l'esport entre escolars per una vida saludable i serà de la mà del Centre de Salut Dolores Cano. Este programa constarà d'una part teòrica, on l'equip metge del Centre de Salut va a les escoles per explicar i fer entendre com l'esport ens ajuda a estar saludables, a previndre malalties, com evitar també la vida sedentària, i diferenciar entre activitat física, esport i exercici. Exposicions de diferents tipus d'exercicis i de com aplicar-les al llarg de la setmana. En fi, per altra banda, també té una part de caràcter pràctic en la qual l'alumnat realitzarà una activitat esportiva que reforçarà la temàtica tractada en la teoria. Esta regidoria està dirigida per Toni Marín i ha treballat per tal de que aquesta activitat es puga dur a terme en les diferents infraestructures esportives de la ciutat, com ara el pavelló Bancaixa. El regidor ha participat en una de les sessions i ha resaltat que Villarreal, com a ciutat de salut i de l'esport, està plenament conscienciada sobre els beneficis de la pràctica esportiva i ten la salut de les persones. I per això és important fomentar els hàbits saludables entre xiquets i xiquetes des de ben menuts. En fi, esportives d'elit com Sergio Nieto, jugador professional del bàdminton, passaran pel programa per a impartir sessions magistrals almenys al mes de 250 alumnes per a benefici dels mateixos. Els col·legis participants en el programa seran Botànica el Duc, Bisbe Pont, José Soriano, Jimeno Barón, Angelina Abad i Escultor Hortells. I també l'Ajuntament de Villarreal, a través de la Regidoria d'Educació, donarà continuïtat a les jornades educatives d'intel·ligència artificial que es van celebrar el 8 i 9 de març de 2024 a l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner. Per aquest motiu i amb l'objectiu de que la comunitat educativa puga tenir una visió més pràctica des del Departament d'Educació, juntament amb Ernesto Boixader, cap d'estudis del Col·legi Fundació Flors, ha organitzat un taller de 2 hores de treball pràctic perquè les famílies, docents i altres persones interessades s'inicien en el maneig d'aquesta ferramenta. La regidora d'Educació, Ana Vicens, ha destacat que Vila-real aposta per la innovació educativa i la intel·ligència artificial per transformar la docència i l'aprenentatge en l'era actual des de la reflexió crítica i també per a oferir recursos i noves alternatives d'aprenentatge per als centres educatius i per a les famílies. Durant la primera part de la sessió, els participants podran crear els seus bot box. Ojo, i en la segunda part treballaran el prompting i l'aplicació en ferramentes de text com el ChatGPT. Aquestes sessions tindran lloc el 22 de maig, de 5 a 7 de la vesprada, en la sala del primer pis de la Biblioteca Universitària del Coneixement, que està en la Avinguda Pio 12. I l'aforament de la sala és d'un màxim de 25 persones. L'inscripció se farà per ordre d'arribada, i una vegada compten les 25 places, s'obrirà una llista d'espera perquè es tindrà en compte el cas d'alguna baixa. I el termini per a presentar la sol·licitud d'inscripció finalitzarà el 19 de maig del 2024. És necessari enviar el full d'inscripció al mail educació@vilareal.es en el termini emmenat. Miren, és molt important la intel·ligència artificial ja conviu en nosaltres, eh?
Estàs preparat? Aquestes festes t'esperem a la 8a edició del Beer Rock Fest. Conquistando Escalones et porta les actuacions de Dry River, Quilas, Ana Cruza i La Mala Vida. L'entrada és gratuïta i enguany com a novetat, zona de food trucks. Divendres 10 de maig, pàrquing del carrer Jaume Roig. Beer Rock Fest! Beer Rock Fest! Beer Rock Fest!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Eutens, ven propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Este divendres tots a l'Estadi de la Ceràmica. A les 8 i mitja de la vesprada tenim una gran final. Villarreal B, Levante. Tots a animar el minisumarí per a guanyar la permanència en la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació en l'accés a l'estadi d'ús exclusiu per a afició local. Divendres a les 8 i mitja, Villarreal B, Levante. No pots faltar.
Villarreal posa en marxa la ruta de la tapa. Les propostes més sabroses de la gastronomia vilarrealenca. Tapes de categoria. Gaudeix fins al 5 de maig de l'esdeveniment culinari referent a la Comunitat Valenciana. Vos esperem a la 26a ruta de la tapa de Villarreal. Ah, i premis per als participants.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15. Villarreal.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío 12, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
En 2017, un comando formado por apasionados del calzado deportivo revolucionaron Villarreal con la primera sneaker store de la provincia. Posteriormente, expandieron su misión en Castellón de la Plana. En la actualidad, siguen desafiando los límites de la moda urbana. Foot on Mars. Si buscas calzado único y estilo sin igual, ven a Foot on Mars, en la calle En Medio 33 de Castellón y Plaza de la Vila 3 en Villarreal.
Miren, i a mi, què volen que es diga? Vostès ja me coneixen. Quan algun polític me diu que és d'unes comissions, jo no pares d'aquell porte. Maria Fajardo, molt bon dia.
Molt bon dia a totes i tots.
Santi Cordells, molt bon dia.
Bon dia.
Avui ha hagut una comissió d'investigació de Vilabici.
Sí.
Que vostè presideix aquesta comissió.
Efectivament.
Jo no sé el que ha passat, però sí que sé que els tinc així i vull que li conten als oients que per això esteu els polítics, estan els polítics, per a contar què passa dins d'aquestes comissions.
Avui era una segona sessió de compareixences Avui teníem tres persones per a compareixer, que eren tres funcionaris de la casa, concretament del Departament de Mobilitat, del departament que en el seu moment portava l'expedient, que era el Departament d'Agricultura, i del Departament de Serveis Públics. I bé, han acceptat els tres la invitació que van rebre per part d'esta comissió, han vingut a fer la compareixença, han contestat a totes les preguntes que se li han efectuat per part dels grups polítics. Aleshores, no me queda més que agrair que hagin tingut aquesta disposició en vindre i en respondre'ns, perquè al final una comissió d'investigació no deixa de ser un exercici de transparència, i quan més disposició hi haja per tal de ser transparents, sempre és el més adequat.
I què ha passat? Què han preguntat? Com han fet les... a què li han contestat? Tot el que se puga dir i que els oients vagin valorar el que va passar en esta posada en marxa d'aquest préstec de bicicletes al municipi.
Per tal d'oferir un poc una visió general de quina és la tasca que desenvolupen cadascú d'aquestes persones en l'Ajuntament, és una de les preguntes que s'ha repetit a més per diversos grups polítics. Nosaltres també ho hem preguntat, però també ha sigut reiterada per altres que pregunten després que nosaltres. És precisament això, en què es basa les funcions que desenvolupen cadascú al seu departament per tal de saber el lloc que ocupen i com està relacionat el lloc que ocupen precisament en este servei de Vilabici. I la veritat és que ha sigut prou esclaridor, perquè hem pogut conèixer des del currículum de la persona responsable ara del Departament de Mobilitat, i també hem pogut saber quina ha sigut la evolució de l'expedient del servei de préstec de bicicletes a Vila-real des del moment on s'inicia, que segons la documentació que se'ns havia facilitat es remuntava precisament al 2009 i se servei de préstecs de bicicletes, i per unes qüestions o per altres n'hi havia vegades que era una qüestió simplement de que es quedava la licitació que sortia, es quedava deserta en la plataforma de contractació, aleshores no es podria licitar i per tant ninguna empresa aconseguia fer-se responsable d'aquesta execució del contracte, i després en altres moments ha sigut per una qüestió de consignació pressupostària, és a dir, perquè quan ja es tenia tot fet, doncs aquesta partida en els pressupostos no tenia diners, aleshores no podia arribar a executar-se. Ens han comentat també on estava la errata precisament en quant a la estadística d'usuaris que tenia les bicicletes, perquè que això és una dada que és totalment pública. Quan nosaltres vam consultar la estadística dels usuaris del servei Bicibilat, que era el servei anterior de préstec de bicicletes, doncs vam poder comprovar que n'hi havia un detriment en quant al nombre d'usuaris des de que es posa en marxa fins a que pràcticament el servei acaba. I nosaltres hem preguntat també, per si s'ha preguntat en la comissió, si era una qüestió totalment conseqüent a això. És a dir, es posa en marxa un servei de préstec de bicicletes, com que no funciona de manera correcta en quant als usuaris, es decideix retirar aquest servei de préstec de bicicletes. Però ens ha contestat la responsable que no és per això, sinó que es posa en marxa un servei de préstec de bicicletes, que de fet s'ha destacat que vam ser pioners precisament en posar aquest servei abast de la població, cosa que com a vilarealenca doncs m'enorgulleix, perquè tot allò que siga una qüestió que afavorisca que la nostra ciutat utilitzi el transport públic i que siguem una ciutat de les que podem considerar verda i que aposta precisament per la mobilitat en bicicleta, a mi m'enorgulleix, i que forem pioners en aquest moment, la veritat és que bé, no? Però que després deixa de funcionar per una qüestió, i ho ha explicat no sé si Santi recorda la paraula que ha utilitzat dels enganxes, és que ella ho ha dit molt correctament i no sé com era, però era una qüestió dels enganxes de les bicicletes a les plataformes a on anaven enganxades, no? Com si diguem, ella ha utilitzat la paraula tècnica, però ara mateixa no me ve al cap, que el que va passar va ser que per una qüestió merament tècnica del que era la plataforma en la bicicleta, com que no connectava bé, no podíem comptabilitzar de manera correcta quantes bicicletes estaven utilitzant i quantes se'n retornaven. Per això les estadístiques comencen a baixar i comencen a donar números que són erronis al servei de préstecs. Per una qüestió, ja li dic, de que no funcionava bé el que era el mecanisme de connexió entre la bicicleta i la plataforma on anava. I la veritat és que això ens alegra saber-ho, perquè al final és una qüestió que...
Però això era per lo que se retrasava, per lo que va baixar el número de gent que agarrava...
Això és per lo que les dades reflecteixen que va baixar el nombre d'usuaris, perquè realment ese nombre d'usuaris que se reflecteix no és real.
Val, però és que realment això era el Vilabici. Però vosaltres lo que volem parlar és del Bicivila. Per què no se posa en marxa el Bicivila?
No, al revés. Estàvem parlant
del Bicivila,
del Bicivila ja? i ara el tema el tenim en el Vilabici. Per què no se posa en marxa el Vilabici? El Vilabici, com ja saben vostès, perquè s'ha publicat en premsa en diferents ocasions, no es posa en marxa per una qüestió de que se té un problema en la homologació de les paneres, de les plataformes que anaven a albergar les bicicletes. Aleshores, tot i que s'instal·len en diferents indrets del poble, acaben retirant-se precisament perquè no compleixen aquesta homologació. A banda, també s'endarrereix moltíssim des de que se trau el plec de condicions i se licita este contracte en la instal·lació d'eixes paneres. I nosaltres, en la comissió d'investigació, el que hem pogut esbrinar...
Ahí vull anar.
Correcte. El que hem pogut esbrinar fins ara i que pense que sí que li puc contar sense perjudicar a ningú ni tampoc el procediment de la investigació és que el que sí que ens han confirmat des de diversos testimonis és això. Que
tant
quan
en
arriben...
mobilitat com en agricultura com en serveis públics.
Correcte. Com en les persones que van compareixer en la sessió anterior, que recordem que eren els dos regidors de l'àrea i també la persona responsable de l'empresa adjudicatària. Correcte. El que sí que és aixina és que s'encomanen unes plataformes per albergar les bicicletes, el que coneixem com a paneres o el que van anomenar box en B, per a que ens entenguen, la caixa que alberga les bicicletes, és que quan arriba a Vila-real ixa caixa no es trobava en les condicions que demanava el contracte. Aleshores, ixa segona fase per a adaptar-les al que posava el contracte i, per tant, que pogueren instal·lar-se, és a dir, l'última adequació, l'acabament d'eixes caixes, es fa ja a Vila-real. Al Departament de Serveis Públics, però no per part dels operaris de serveis públics, sinó per operaris de l'empresa, però que ja es fa així. Perquè quan arriben les caixes, doncs no estan acabades del tot, com si diguérem.
No estan acabades, és que no han passat una homologació.
Però això és posterior. A banda de la homologació, que això és posterior, la homologació fa falta per a poder instal·lar-les als carrers.
Clar.
El que estem parlant és de la part prèvia. Per a que ho entenguem, és com si encomanem un moble d'IKEA que ve semimuntat i quan mos arriben hem d'acabar de posar nosaltres les portes i després de tindre les portes ja el col·loquem i ve algú que mos diu, pues està ben muntat, pues és el mateix. Així arriben aquests mobles en el que ens falten certes característiques que s'acaben de muntar així i una vegada està tot muntat és quan se té que obtindre la certificació, la homologació, que
no
ens permeta instal·lar-ho en els llocs que toca.
I no s'obté
la homologació.
Per què no s'obté? Han preguntat, és ahí on està el problema?
I aquesta homologació, la persona responsable d'obtindre-la és l'empresa que es queda a la licitació, que quan facilita qualsevol ferramenta o qualsevol cosa a un ajuntament, evidentment, ha de complir uns requisits i entre ells passa per la homologació.
I en quin punt es trobem? On està el fallo, de moment, per lo que han pogut
De moment no està la homologació quan s'instal·la i, segons ens van comentar, doncs estan en aquest procés d'homologar aquestes paneres per tal de que se puguen instal·lar el més ràpid possible.
Ens va dir el regidor que, de moment, al poble no havia costat ni un duro. Això és cert?
Sí. Sí, sí. Bueno, a priori, per lo que nosaltres hem pogut contrastar, és cert que el poble de Vila-real no ha assumit cap despesa.
Ho han preguntat unes quantes vegades en la comissió i així ens ho ha confirmat. I no n'hi ha cap document, efectivament, que mostre que ens ha costat res.
I és normal que s'instal·li algo que no porta una prèvia homologació i que després se tinga com homologar quan ja estiga muntat?
Jo no sé si és normal o no. Perquè...
No sé si n'he fet aquestes preguntes.
No,
que no, sé.
No, desconec si és entrar dins de la normalitat o no de quan s'instal·la qualsevol cosa en el carrer. Jo vull que entendre, sense haver gestionat mai, uh-huh. evidentment, uh-huh. però jo sí que entenc que quan una cosa s'instal·la en una via pública que pot ser usada per qualsevol veí o veïna i que pot sotmetre's igual als seus beneficis que als seus perills, hauria d'estar homologada, sí. Jo ho entenc així.
Jo és que no me faig, jo no me faig a la idea de que algun veí puga tindre alguna cosa al carrer sense que no complisca tot el reglament i que l'Ajuntament li deixarà. Però, en fi, comissions de la investigació, va bé, tranquil·la, algo a ressaltar?
Res, seguim en les sessions de compareixença, uh-huh. ja li dic, hem tingut la segona i esperem que d'ací dues setmanes tindrem la tercera i a més no serà d'ací dues setmanes perquè s'ha dit que se canviarà l'ordre de les comissions perquè les properes comissions tocarien que foren el dijous 16 de maig que ens pillen plenes festes.
Antes de Sant
Pasqual. Aleshores seran el dijous 23 les comissions ordinàries i ja està.
Temes que s'hagin tratat, uns altres comissions, algo que hagin tratat avui?
Res, hem estat parlant sobretot del ple de divendres, els assumptes
de
que s'han quedat.
De quin ple de
divendres? El primer, l'extraordinari.
Clar, nosaltres normalment intentem, com és en divendres, fer-lo en directe, però clar, jo entre el ple de les 8 del matí i el ple de les 11 del matí no hi havia color. El bo era el dels 8 del matí, per a mi,
No sé si el bo, però era el que tractava, ja com bé indica el seu nom, qüestions extraordinàries, perquè al final en el ple ordinari va ser un ple de tràmit, pense, i també on se van tractar moltíssimes mocions, i al final va acabar fins i tot fent-se, per a mi, llarg i pesat, perquè no continuem sense tindre un ROM aprovat, que el ROM és el que ens permet també de vegades limitar eixes intervencions que fem, i com en este ple ja vam tindre de nou les intervencions de cada regidor que exposava la moció, les explicacions de vot de cada grup de que explicava el seu vot o que justificava el seu sentir i després l'espeech últim del president del ple, doncs la veritat és que se va fer prou llarg.
Bueno, a les 8 del matí, ple extraordinari, jo pensava que el feia en directe, no el va fer en directe, però sí se va penjar després, és dir, sí que el van poder donar en diferit, així en esta casa. El primer que van veure van ser aquest canvi de cadires, vostè ara, el seu company és el que no tenia antes, és a dir, al seu costat han posat a Manu Robert en este moment i també van veure aquesta complicitat, bueno, vale, rectifique, borrem, no és complicitat, sinó aquest estar molt d'acord en l'equip de govern de Manu Robert, és a dir, Manu Robert el que ens va dir en declaracions a esta casa és que veuen que n'hi ha un govern que treballa molt i molt bé per aquesta ciutat. Això també és algo a destacar,
La veritat és que no havia escoltat les declaracions de Manu Robert, però sí que vaig escoltar, evidentment, el seu sentir del vot en el ple.
Sí, però allí no va fer cap declaració.
Sí que, i el ple sí que és veritat que va votar tot el mateix que va votar l'equip de govern. Aleshores, puc entendre que aquesta sintonia o aquesta bona harmonia se podria desprendre d'això, del seu sentir del vot, que va votar exactament el
allí
mateix.
Allí no va fer cap declaració. Anem a escoltar el que va dir, perquè a Ràdio Vilarreal li va fer declaracions.
Bon dia, Susana. Efectivament, en el ple extraordinari jo he votat així que així respecte a tots els punts, perquè considero que l'esforç de l'Ajuntament cara als funcionaris és un esforç encomiable, és un esforç que durant aquests últims mesos estan fent d'una manera molt positiva per al poble, i jo com a defensor de tots els interessos del poble, vinga del color que vinga, tinc que respaldar-ho i tinc que ajudar-lo, i no solament ajudar-lo, sinó que també diguem espentejar d'aquest carro tan pesat que portem des de fa molts anys darrere, per veure que tot el món cobre, que tot el món treballa a gust i que les coses puguen fer-se d'una manera més raonable, més congruent i més coherent. Entonces no podia donar aquest vot com a negatiu ni com a abstenció precisament per això, i respalde definitivament tot el que els funcionaris de la nostra casa, de la Casa de la Vila, estan fent diàriament, i que això és un recolzament que tindríem que fer tots els grups polítics. Moltes gràcies, Susana.
Bé, Clar, ara és que com tenim els partits que tenim i un independent, per això, un independent no, un no escrit.
Efectivament.
Així no hi ha independents. Però vostè va entrar a debat?
Sí, jo vaig entrar a debat per una qüestió, i ho vaig explicar també així en el ple, de que pensava que era un ple que recollia moltíssimes coses importants i transcendentals per al poble de Vila-real, com va anar allí simplement votar i que cada uno hablara de su libro, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores vaig preferir entrar a debat per tal de poder explicar la postura de Compromís, però també que se'n poguera respondre i després tindré jo també aquest torn de rèplica, perquè crec que era el més just i el que tocava en uns temes tan importants com els que se portaven, perquè recordem que els temes que es tractaven en ixe ple era el pagament de sentències i d'interessos que ens han deportat ixe sentències, també era el pagament de factures pendents en el que anomenem la 413, és a dir, totes les factures pendents que quedaven d'anys anteriors per tal de liquidar ixe deute que tenien proveïdors l'Ajuntament, i després també tots els retards en nòmines o en productivitats o en altres qüestions que en ajudes socials també, que es diu, que es devien als funcionaris de la casa. Aleshores crec que eren tres qüestions que havíem d'abordar i que s'havien de posar al dia, i després el punt que no vaig ir endavant, que era el d'inversions i convenis, i a mi jo volia explicar que nosaltres no vam aprovar ese punt perquè, com ja vaig explicar així fa uns dies, quan vam vindre l'última vegada prèvia a ixe ple, doncs ens havia facilitat una carpeta que estava molt, molt ben redactada i molt assea, però després no se'ns havia convidat a parlar sobre eixos convenis i sobre eixes inversions i quines eren les prioritats per aportar endavant eixos convenis, eixos nou convenis, si no recorde malament són nou, en detriment dels altres més de 40 convenis que té este ajuntament, alguns tan importants com els que té amb Càritas Interparroquial, per exemple, que dona de menjar a centenars de veïns del nostre poble, o altres tan importants també com, per exemple, l'alberg que tenim de transeünts o altres entitats culturals respecte a altres que sí que apareixien en aquesta llista de convenis.
A mi m'agradaria... N'hi ha un moment en el que vostè li argumenta a l'alcalde que no tingui aquest tall, bueno, que la tasca que li ve toca fer a Compromís com a tal per a que la 400, bueno, la que té que pagar despeses generals, romanent per a despeses, finançaments afectats i baixes, tal. Esta, per a que la separara per a poder donar el voto positiu. Perquè cal dir que aquest voto positiu pel que cobrarà una gran quantitat de gent d'esta població, i ojo, estem parlant de gent que ha prestat serveis i de gent que viu d'aquesta gent que ha prestat serveis, jo no sé si me puc atrevir a dir el que vostès, Compromís, van tindre que fer, perquè jo quan l'alcalde diu diga vostè què és el que... perquè jo crec que hi ha un moment que vostè li diu: bueno, jo també vull deixar clar que no és que estigui d'acord, sinó que no tinc un més remei, perquè això se separa per blocs, per a que arribarin aquestes dues abstencions per part de Vox i del PP, i se, sí, per part de Compromís, els va tocar fer. Jo sé que l'alcalde ho ha agraït.
Sí, jo el que no volia que pareguera és que ixe sí de part del nostre grup era un aval a la seva gestió. Nosaltres el que volem és que això no torni a passar i que no se deguen factures i que ofeguem a les empreses del nostre poble, o ja no només les empreses, sinó també els autònoms del nostre poble i tot aquell que presta un servei al nostre ajuntament. No pot ser que l'Ajuntament de Vila-real siga l'ajuntament que més tarda a pagar de totes les comarques del nord, i no pot ser que se deguen factures mentre, per altra banda, aquestes empreses o aquestes persones que presten serveis han estat fent front als seus impostos, mentre se'ls deu una quantitat gran de diners per part d'un ajuntament. I nosaltres això no volem que torni a passar. I a més és que el que havia d'entendre la gent, pense, és que no era tan senzill com apretar un botó i pagar. N'hi havien factures que sí que tenien, ja si ho hem comentat moltes vegades, RC, que la RC és la reserva de crèdit, és a dir, que provenien de partides que ja estaven creades i el que n'hi havia que fer-la, o sigui, el que n'hi havia que fer era dotar-les de crèdit per tal de poder pagar, i n'hi havien altres que no tenien aquesta reserva de crèdit. Aleshores, n'hi havia que fer-les de nova creació. I són dues qüestions diferents que a nivell tècnic calia abordar, però que nosaltres en cap cas estàvem en contra de pagar allò que se deu a tota aquella persona que se li diga.
Santi, per lo que fa a voltes hem parlat d'este tema. L'alcalde estava d'acord en pagar, però ho tenia tot dins d'una carpeta. Mm. Val? I quantes persones pel carrer li diuen a vostè fas el favor perquè la factura que jo li he enviat a l'Ajuntament me l'han tingut a que financiar en el banc. Però tu vas al banc i li dius, mira, això m'ho deu a l'Ajuntament, això ho cobraré, dóna'm el crèdit. I ara resulta que te diuen, ho aprovarem la setmana que ve, i no l'aprovaven, i el crèdit se li acabava. I en aquest moment, el pare, mire, per favor, diga que sí, perquè és que jo no cobraré.
Sí, moltíssimes, però això és constant, ja no pel carrer, sinó perquè jo no eix d'este poble, com bé sabeu, treballo així, sou regidor així, tinc la família així, i és evident que molta gent de la que van aquests expedients, o els conec, o alguns directament, per dir-ho clarament, fins i tot són família meua, o de lluny o de prop. Evidentment, el que passa és que de la mateixa manera que te ho diu Càritas, te ho diu una altra associació, i quan tu reps ese feedback o esos comentaris, doncs estàs en un moment de dificultat, perquè evidentment pot ser ho aprovaries tot si n'hi haguera disponibilitat, si n'hi haguera diners, si n'hi haguera moltes coses. Però la política és prendre decisions, i en aquest sentit, ja com ha dit la meva companya Maria Fajardo, i les decisions no les hem pres, sinó que se'ns va donar, se'ns va lliurar un paperet en el qual les decisions ja estaven preses, clarament. Aleshores, jo, quan rep aquests comentaris que me comentava vostè així, de que això és urgent, també els he rebut per part d'altres expedients o d'altres grups o d'altres associacions que afecten a la vida i a la vida social de la nostra ciutat. I precisament la política es tracta d'això, de prendre decisions. A veure, només tenim 200 euros. Què fem amb 200 euros? Els aprofitem per a menjar, o els aprofitem per a fer una reforma en casa, o els aprofitem per a comprar-nos una peça d'antiguitat, per dir, o una obra d'art. Doncs, evidentment, has de prendre decisions, i això és el que fa el polític. I per això no podíem votar en aquest moment favorablement d'aquestes maneres, això, perquè aquestes decisions no se'ns ha donat en cap moment l'oportunitat de prendre-les, sinó que les ha pres algú per nosaltres en un criteri que com a mínim trobem discutible.
Claro, però la pressió en aquest moment, perquè, clar, l'alcalde volia pagar i els deia, aprovem el remanent si el que vull és pagar, i vostès dient, a veure, nosaltres volem saber què volem pagar. I ahir hi havia, bueno, això també és fer política, és dir, també és dir, i clar, ahir Compromís li toca fer una tasca, i, a veure, després de que al final m'acusen de ser el braç armado de Compromís, però jo no sóc el braç armado de ningú. Jo el que vull és que la gent sàpia per què se prenen aquestes decisions, és a dir, què ocorreix? Perquè tot això són hores, moments en el que, a veure, portaveu de Compromís, claro, dieu, nosaltres, vale, volem pagar, però què estem pagant? Perquè en el ple vostè diu, Vila-real té diners, i l'alcalde diu, no senyora, no tenim diners.
Sí, jo quan faig la referència que Vila-real té diners és precisament perquè les sentències en un moment donat, quan se'ns va convidar a nosaltres a pagar aquestes sentències mitjançant un préstec, nosaltres vam votar en contra d'aquest préstec, i automàticament el que va passar en els mitjans de comunicació era que se feien eco d'una nota de premsa que publicava l'Ajuntament de que s'anaven a quedar 25 projectes sense fer per culpa de que nosaltres no havíem aprovat aquest préstec. I després hem vist com hem seguit vivint, per dir-ho d'alguna manera, la ciutat no s'ha aturat, no s'ha parat, i quan s'ha fet la liquidació del pressupost n'hi ha remanents suficients, no només per a pagar les sentències que encara queden i que no s'han pagat a pulmó prèviament, com algunes sí que ha passat, i dic lo de a pulmó perquè se repeteix constantment, doncs no m'he fet...
4 milions portàvem al llom, li va dir. 4 milions al llom.
No només s'han pagat aquestes sentències, sinó que a més n'hi ha diners per a invertir-los en algunes qüestions, com per exemple l'adequació del Gran Casino, o n'hi ha diners, com per exemple plantejar que s'han de pagar uns convenis a diverses entitats. És a dir, sí que n'hi ha diners de remanents, perquè aquests convenis i aquestes inversions, de les que podem dir exemples, no s'estan incorporant al pressupost per tal de sumar aquests diners al pressupost i que ara el traguem endavant sencer, sinó que se fiquen junts.
Justet abans de pujar així, un senyor que estava Maria davant m'ha dit doncs, un tema que ja me l'havia dit un altre dia, que és una barana en una part de la séquia. A més, és un lloc que està a prop dels col·legis, de la Consolació i del Pasqual Nàger, etc., que, per cert, jo també transite habitualment, perquè visc així, i sa barana, doncs, qualsevol dia pot caure un xiquet des de la séquia i el iaio darrere. Bueno, això són les paraules que m'ha dit, estava la meva companya ahí davant, i, de fet, m'ho ha dit com si jo estiguera a l'executiu i formara part del govern i fora quan estigui a l'oposició, però no passa res.
No, ahí tinc que parar. És que jo crec que en este moment Compromís forma part de l'executiu. Jo sé que ara m'estan fent els dos cara de pòquer.
No, però és veritat que ens necessiten per executar perquè no tenen majoria absoluta, cosa que ja hem dit i hem redundat moltíssimes vegades. Però clar, ara jo, si tinc diners per a fer això... Uh-huh. I me'ls gasten això, no me'ls gasten, per exemple, en el Gran Casino. O me'ls gasten en el Gran Casino i no me'ls gasten la barana. Pot caure demà un xiquet i el iaio darrere i tindre una desgràcia. Aleshores, què hem de fer? Prendre decisions. Quina de les dues coses és més urgent? Però això no és de rebut que ens donen un paperet en el qual nosaltres, com a
clar,
part, i per cert, és el que Vila-real ha volgut, és a dir, el que Vila-real ha volgut i ha votat, és que el Partit Socialista no prenga les decisions a soles, sinó que les parle amb algú. I si algú pot ser el PP, el Compromís o Vox. En nosaltres no havíem parlat, nosaltres en la privacitat no sé en qui altre podrien haver parlat o no, però ahir van votar tots que no, però no sabem en qui va parlar. En nosaltres sabem que no va parlar, per tant, nosaltres no vam poder aportar el nostre punt de vista de què era urgent i què no en aquest expedient. I això és en resum, és això, és la falta de diàleg que té este govern de enviar-nos a votació tot un expedient sense haver-nos comentat absolutament res.
Sí,
I no és la primera vegada que passa, portem un any així, els tornem a dir que, per favor, entenguen que ens han de dialogar les coses, que els volem exposar el nostre punt de vista de persones que vivim així, que treballem així, i que jo de Vila-real ni de vegades en un mes no isc, vull dir, així de clar. I que, per tant, crec que el nostre punt de vista pot ser interessant.
Per tant, i ses factures, vostès voten que sí, per a que se paguen a proveïdors, pels els funcionaris i demés, perquè sí que ahí sí que n'hi ha una negociació.
Sí, de fet, no sé si recorden vostès, perquè ixe ple va estar ajornant-se setmanes, nosaltres demanem que se separe perquè en les primeres comissions, quan se parla d'estos temes, ja directament ni se dictamina, per tant no s'arriba a convocar el ple i no se dictamina perquè se vota en contra precisament dels expedients per la divisió que en un primer moment s'havia fet. I aleshores som Compromís els que anem a parlar amb l'interventor per plantejar-li que nosaltres volem una divisió per tal de poder aprovar els punts que fan referència al pagament del deute que se té per part de l'Ajuntament. I el deute és en els jutjats que ens requereixen sentències, amb els treballadors de la casa que els deu diners de diverses qüestions i amb els proveïdors que han prestat serveis a l'Ajuntament.
En este cas estem parlant de la capacitat de negociació que s'està portant a cap. Ojo, també cal dir que després de tindre un alcalde tants anys en majoria absoluta, també és veritat que quan algú té que tornar a negociar, perquè, ojo, aquest alcalde ha negociat, jo l'he vist negociant.
Sí.
És a dir, no en vosaltres, perquè en vostès, perquè estaven...
altres companys, però sí, és el mateix que vaig dir jo. Nosaltres venim d'un partit de més de 30 anys d'història en este poble que està acostumat a negociar, a sentar-se i a parlar. I, a més, sempre que ha fet falta... Compromís o el Bloc en el seu dia o la UPB fins i tot, hem estat disposats a parlar amb qui ha fet falta, perquè molt al nostre pesar, que som un partit que clarament som d'esquerres, però quan va fer falta seure'ns a parlar amb el Partit Popular també ho vam fer en la nostra trajectòria històrica al nostre poble. Aleshores crec que si algú sap negociar és Compromís i la gent que el conformem. Aleshores...
els va dir que són a l'Ajuntament, vostè dia, és que és l'Ajuntament que més tarda en pagar, entonces va ser quan l'alcalde va dir dels 4 milions al llom, però que si no se pagava ara, ojo, que no tindríem ni escenaris per festes. És que la situació era més dramàtica de lo que la gent creu al carrer.
Sí, però Susana, el drama, clar, és que moltes vegades no és perquè no siga veritat, vull dir que ho és i que
és
som conscients, però no es pot funcionar així. Vull dir, també quan allò del crèdit de l'any passat no sé si recordes, que ens van dir que el jutjat ens enviaria una carta personal, sí, a cadascú denunciant-nos, sí, sí, i que pràcticament respondríem en el nostre patrimoni personal. Aleshores, nosaltres estem acostumats a aquest tipus d'amenaces, perquè són amenaces, no sé, bueno, des del punt de vista semàntic, això és una amenaça, busques la definició i és això. Si fas això, passarà, serà aquesta la conseqüència. Aleshores, no és que no pensem que pugui ser aquesta la conseqüència, sinó que li diem a l'alcalde, per si ens sent des d'ací de la ràdio, que aquesta no pot ser la metodologia de treball. La metodologia de treball no pot ser, si no votes el que jo vull, tindrà com a conseqüència el caos i, com es diu, l'armagedon i la fi del món. Sinó, sentes vostè a parlar, arribarem a un acord i aleshores no n'hi haurà armagedon en cap moment.
Sandy, que jo el veig a vostè molt tranquil quan diu això, i jo l'he vist, miren, l'alcalde d'esta població, José Benyó, que és boníssim a l'oposició, és a dir, jo no sé, Maria, ara en aquest moment vostè és a la Diputació i a l'oposició és una persona molt combativa, de veritat, a mi m'agrada més a l'oposició que governant, perquè és una persona que te dona molt de joc. I en aquest cas, Sandy, jo també veig que vostè és una persona que quan se posa en la seva posició és molt dur de manejar. És a dir, vostè diu, no, sentem-nos a negociar, tenim que parlar, posem els nostres punts de vista. Lo que jo no entenc és per què no s'acaba d'entendre això, perquè en este cas, Maria, li ha tocat negociar a dos bandes.
Sí, però bueno, sí que mos assentem a parlar sempre que fa falta, pense. Vull dir que al final també és una qüestió de disponibilitat. En el seu moment, quan vaig anar a parlar amb ell per el tema de la separació dels expedients, perquè sí que pensàvem que era la manera més idònia, doncs vaig anar jo perquè sóc la que està més per la casa, per una qüestió de feina. Jo estic a la Diputació i estic a l'Ajuntament ara mateix en dedicació exclusiva, perquè en la meva feina tinc una excedència. En canvi, els meus companys estan compaginant la tasca de regidors amb la seva feina civil. No tenen excedència. Aleshores, jo estic més per ací, vaig anar jo a parlar amb ell. Però, per exemple, per veure què havia passat i fer una valoració d'eixe ple i del punt que s'havia quedat pendent, que és el d'inversions i convenis, doncs vam estar dimarts de vesprada i vam estar els tres. Vam estar Santi, Dora i jo amb l'alcalde i amb la regidora d'Hisenda.
Per lo tant, ja, clar, és que jo me'ls vaig deixar i ja no vaig saber què va passar, ens vam anar de festa. Per tant, perquè era festa. Això ja fa oloreta pressupost.
Bueno, no tenim cap proposta, no tenim clar, no tenim cap proposta damunt de la taula pel que fa al pressupost complet, ui per ui, però pareix que la voluntat sí que és eixa. De fet, en el propi ple extraordinari, si vostès el van transmetre en diferit, també vau veure com allí se va fer públic que, evidentment, n'hi ha que sentar-se a parlar. L'alcalde reconeixia que aquesta vegada la forma i la manca de diàleg no havia sigut la més adequada. També ho reconeixia allí, se'ns convidava a parlar per al tema de pressupost i fins i tot en el propi debat jo ho vaig dir. Això, avui estem a divendres, però el dilluns mos tornem a veure tots així. Mos crideu i així estarem. I sa crida se va produir i mos vam veure el dimarts. I mos vam veure tots junts i la veritat és que va ser una reunió molt llarga, perquè vam entrar a les 6:30 de l'esprà i vam eixir a les 9:30 de la nit.
Però, sí, sí, però...
Però jo vull redundar, si em permets, en una idea que ja ha dit Maria, i és la nostra trajectòria i la nostra cultura de consens i de diàleg que hem demostrat en este poble des de pràcticament pocs anys després de la transició, que este partit han vingut altres partits i se n'han anat, però nosaltres així estem i hem dialogat i hem parlat amb tots i això ho hem heretat, és una disposició, és una cultura de treball que la nostra formació, que moltes vegades s'ha vist al mig, ha tingut sempre de dialogar per a el bé de Vila-real i per a treure coses endavant. Què està passant ara que és tan difícil? Perquè per la nostra banda no és, queda clar, perquè tenim aquesta trajectòria i l'hem demostrada durant més de 3 dècades, no? 3 dècades i mitja que portem.
Claro, però una negociació no és un diàleg.
No, una negociació...
En una negociació tot el món se tenen que deixar pèls a la gatera. Entonces, i sa negociació ha començat o ha sigut un diàleg o un monòlogo?
Però la negociació, Susana, comença pel diàleg. És que, per exemple, en aquest expedient no va haver ni diàleg ni negociació, res. Per tant, difícilment podem arribar a alguna conclusió. Va haver un lliurament, una entrega de documentació.
No, però en el que s'ha encetat ara, que suposo que és el que vostè se referís.
Clar, és el que necessite.
Clar, el que s'han setat ara dimarts van poder dialogar. Dimarts jo crec que sí que vam dialogar, sí, i ens vam seure, vam estar dialogant, sí, dialogant, plantejant quines són les prioritats per a nosaltres, ells també es van plantejar quines eren les prioritats per a d'ells, i jo crec que el que estem aconseguint des de Compromís és que no hi hagi monòlegs, sinó que puguem parlar tots i escoltar-nos tots, i això crec que és un mèrit.
A mi, per exemple, el moment en el que se parla de la quantitat de diners de la memòria històrica, que vostè ve així i fa la declaració esta de és que haurem pogut apartar-li els seus diners i els haurem pogut emplear en altres coses en aquest moment i poguérem haver-nos esperat dos mesos. L'alcalde en el ple va dir que no se podien esperar.
No, és que no és que nosaltres demanem que se puguen esperar, sinó que el conveni, precisament, que nosaltres més podem dir que coneixem i que hem treballat, que són els 90.000 euros que van destinats per a la memòria democràtica, el que ens comenta l'associació que ha de gestionar aquest conveni és, sí, que està, és que vol una reunió, sí, prèvia a l'aprovació d'aquest conveni perquè les persones que formen aquesta agrupació en el grup de recerca de memòria històrica són persones que recordem que moltes són jubilades i que cadascuna ha tingut la seva ocupació d'allò més diversa, altres són professors universitaris, altres són historiadors, altres són persones de peu com pot ser, no sé, gent que té una sensibilitat per el tema de la memòria democràtica però que no té cap formació en quant a la justificació de subvencions o de convenis. Aleshores, clar, ells volen tindre una reunió que els garantisca que des de l'Ajuntament de Vila-real se'ls va posar aquelles facilitats tècniques per a que ells puguen fer la justificació d'aquest conveni, perquè recordem que 90.000 euros són molts diners, que 82.000 euros són efectivament per a la realització de les tasques pròpiament dites que els arqueòlegs faran, aleshores és tan simple com ixa factura d'aquest treball i ja està, però que també n'hi ha una altra quantitat de diners que ells han d'elaborar una memòria per a justificar en què se ho van a voler gastar i després presentar les factures que acrediten que allò que han fet s'ha complit. Aleshores, clar, és una feina burocràtica que requereix de temps i de feina, de capacitat per a elaborar i seus documents. Aleshores, ells el que volen és poder seure tant en la regidora de l'àrea, que en este cas és la regidora, és la mateixa regidora d'Hisenda, com si poguera ser en algun tècnic de l'Ajuntament del Departament de Memòria Democràtica que els poguera garantir quins van a ser els terminis de justificació, quins van a ser els requisits per a poder optar a aquest conveni i poder justificar-lo després. És a dir, que volen tindre primer quins van a ser els paràmetres i el marc legal en els que ells disposen per a manejar aquest conveni, que me pareix una decisió molt responsable, perquè moltíssimes associacions crec que també hauríem de partir d'aquesta premissa de saber si van a tenir la capacitat després de gestionar els convenis. Jo ara que estic a la Diputació veig com moltíssims pobles i moltíssimes associacions tornen les subvencions i els convenis que se'ls ha concedit per part de la Diputació perquè no tenen la capacitat de gestionar-ho. Se'ls concedeix però després no poden gestionar-ho. Aleshores, me pareix molt responsable que una associació que va a manejar ara tants diners, i on tots, recordem, són voluntaris, vulguin tindre tot això ben lligat. Aleshores, no me pareix malament. Per això parlàvem que no n'hi ha cap problema en que aquests 90.000 euros s'incorporen al pressupost i siguen un conveni més com els de més de 40 que ja dic que té l'Ajuntament de Vila-real.
Per lo tant, Santi, la conversa en l'alcalde dimarts per l'esperar, claro, jo m'he quedat en si titular i ho sent, però jo vaig avançant en la cosa. Bé, el veu bona via?
Sí, espero que sí, tinc esperança. Portem un any intentant. Esperem que esta siga la bona i la definitiva i que siga honesta i que tinga bon fruit. Nosaltres sempre hem estat disposats des del primer dia.
Maria, el mateix punt de vista, compartís el que diu el seu company?
Sí. Jo crec que el que hem d'assumir és que és això, que en una negociació han de cedir les dues parts i ara haurem de valorar totes i tots doncs, en què estem disposats a cedir i en què no, i segur que arribem a bon port.
Pues ens quedem en això, en que tot arribi a bon port, que tinguem el pressupost quan antes i que avance Vila-real, que al final, si en vez d'un capità de barco, en este cas, són dos capitans de barco, pues no passa res, lo que volem és que el barco funcione. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Miren, i ara vaig a parlar en Lola Guzmán. Que qui és Lola Guzmán? Pues Lola Guzmán és, per a mi, una de les persones que ha sigut capaç d'aglobinar tot ese moviment, esa gran tractora, ese principi d'unitat que ten tingut els llauradors, ese 6F. Buenos días, Lola.
Hola, bon dia, què tal, Susana?
Pues en ganes d'escoltar-la, perquè sé que té novetats, té coses a dir-nos, té coses que han aconseguit després d'aquest 6F, després d'aquestes denúncies, d'aquests patiments, d'aquests enfrontaments que s'han tingut al carrer per demanar el que tenien fins ara, que eren les seues terres.
Pues sí, disculpeu-me tots els oients de Castelló, València i Alacant. Vaig a parlar en castellà perquè he passat l'enlace perquè m'escolten per tota Espanya i consigam escoltar i que Radio Villarreal arribi a tots els puestos d'Espanya i nos escolten tots els companys, perquè les premisses que vaig a contar encara no ho saben i se van a enterar per així, per la ràdio. Així que parlaré en castellà pa tots ells, uh-huh. Disculpeu-me. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues sí, hoy día 2 es un día histórico en la historia de España, es el día de la revolución del pueblo y 6F hizo eso, como bien has dicho, Susana, una revolución del sector primario, que nunca en la historia había pasado algo tan maravilloso y tan grande, y hemos tenido la suerte de vivirlo, y es que la gente sí captó el mensaje de 6F, era salir, vamos a decirles, no estamos conformes, no somos políticos, no nos convoca ningún sindicato agrario, no nos convoca ninguna asociación, somos independientes, somos libres, y salimos a deciros, somos los de abajo y venimos a por los de arriba. Ese es el mensaje que llevaba 6F, y es el mensaje que se transmitió desde el primer momento. Y era algo maravilloso porque entre nosotros no hablábamos de política en ningún momento. Era solo manifestar y protestar por estas políticas agrarias que nos está llevando este desgobierno, que nos está llevando casi a desaparecer. Cada vez está desapareciendo más compañeros, y es algo que no lo podemos permitir, porque tú a un niño le dices que quiere ser de mayor y te dice pues médico o astronauta, pero ninguno te dice quiero ser agricultor o ganadero como mi padre o mi abuelo. Y es porque se está transmitiendo un desánimo en casa, pues porque no trabajamos a pérdidas y hay que volver a remontar, chavales. Tenemos soberanía alimentaria, España es un país riquísimo, tenemos aceites, tenemos vinos, tenemos frutas, verduras, marisco, pescado azul, carnes rojas, carnes blancas, tenemos de todo, huevos, de todo, no necesitamos nada. Y sobre todo, perdonar la expresión, tenemos muchos cojones y vamos a demostrarlo.
Lola, tú eres el presidente de la plataforma 6F.
Sí, sí, lo dices bien. Se dice presidente, aunque toda esta revolución que ha entrado ahora nos cambia, presidenta, presidente, presidentes, no sé, todos esos adjetivos que no van a ningún lado. En sanidad, matrono no existe, existe matrona. Y aquí no existe presidenta porque yo sea mujer. Existe la figura presidente y soy presidente, sí, lo has dicho bien, Susana, presidente de 6F.
Logros que se han conseguido a partir de...
Bueno, pues desde el 6F nosotros no hemos dejado de luchar. Hemos luchado en las calles, hemos luchado en los despachos, hemos intentado que el ministro Planas nos recibiese, no nos quiere recibir, claro, somos su mosca cojonera, somos los que le provocamos esos vértigos bananeros que le dan dentro del Congreso, en su escaño, cada vez que escucha 6F o Lola Guzmán le entran vértigos. Lo siento, Planas, pero he venido para quedarme, no he venido para irme. O sea, te recomiendo para los vértigos el SER 16, que funciona muy bien. Yo lo tomo a consecuencia de que tengo unas hernias discales cervicales de tanto trabajar. Tú tienes vértigos de los estados emocionales, porque nos vas a rendir cuentas de dónde está todo el dinero destinado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que sale del Parlamento Europeo y a nosotros no nos llega. O sea, que te recomiendo que te vayas tomando el SER 16 porque vas a tener más vértigos. Hemos llegado ahí, Susana, hemos llegado al Parlamento Europeo porque una vez visto que todo el pescado en España estaba vendido, que esto es una maraña, una tela de araña, todo un entrecijo, sindicatos agrarios que dicen que no les llamemos sindicatos, oiga, pero ¿cómo quiere que le llame yo a usted? Yo no le puedo decir a usted que es una asociación agraria, porque usted es un sindicato agrario con todas las reglas, o sea, usted cobra del afiliado y usted cobra del Estado, entonces usted es un sindicato, usted no es una asociación, y si no quiere que le llamemos sindicato, compórtese como tal, como asociación. Hemos llegado tan lejos, Susana, que hemos pedido una auditoría a esos sindicatos agrarios, pero no del dinero que tienen. A mí el dinero, como aquel, va y viene. Yo lo que quiero saber es que me digan qué vitaminas se toman esos compañeros míos que tienen 115 años y siguen labrando y están dados de alta supuestamente en esos sindicatos agrarios. Yo, con que me digan las vitaminas que se toman esos compañeros con 115 años, bueno, pues yo ya casi que me conformo. Eso para los sindicatos agrarios. Le hemos dicho al gobierno, oiga, ¿usted por qué no está haciendo su trabajo con estos que tiene aquí apesebrados? Usted tiene que pedirles cuentas y decir, oye, a ver, dame el alta y bajas de todos tus afiliados, a ver si es cierto que lo que tú te estás llevando es legal o no es legal. Ese es un trabajo del ministerio que no lo hace. Hemos estado en el puerto de Algeciras, hemos abierto camiones que entraban de Marruecos,
sí.
Hemos destapado la hepatitis A, uh-huh. Hemos denunciado al Ministerio de Sanidad y le hemos dicho, oiga, sus veterinarios, si es que existen, esa figura en el puerto, no están, no hacen su trabajo, pero sí están cobrando. Pídale explicaciones a esta gente, porque por el descuido de esta gente que está cobrando un sueldo y el descuido de este ministerio, el consumidor español está comiendo fresas de Marruecos que están regadas con aguas fecales, que no cumplen con los fitosanitarios y las normativas dentro de la Unión Europea y están enfermando nuestros consumidores y están creyendo que comen fresas de Huelva y no son de Huelva, son de Marruecos. Hemos destapado eso. Hemos destapado la trama abriendo camiones, la trama que nos están entrando droga, que lo hemos visto en los medios de comunicación, droga en los camiones,
sí, sí.
De frutas y verduras también, hemos destapado eso. No conforme con esto, nos hemos ido también a Bruselas el día 9, tuve allí una reunión, yo fui con las reivindicaciones de 6F, que son unas reivindicaciones fabulosas, maravillosas, no hay otras en toda Europa. Y le debemos este trabajo a Víctor Viciedo, el presidente de la Asociación de ALIP,
sí.
De Agricultores y Independientes de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Fue Víctor Viciedo el que elaboró estas reivindicaciones de 6F y así las llevamos a Bruselas. Creo que es la primera vez en la historia. Víctor está como un crío el día de Reyes porque se ha deslomado. A diferencia de lo que dicen en muchos grupos de WhatsApp, que si es un pensionista, que si no vive de las tierras, que tal. Bueno, pues Víctor ha hecho una grandísima labor con esas reivindicaciones. Creo que es la primera vez en todo el tiempo que lleva dedicado a esto, que está viendo que su trabajo ha recogido sus frutos. Yo fui con esas reivindicaciones a Bruselas y a mí me dijeron, expón solo tres. Yo puse no rotundo a Mercosur, porque como ganadera eso me afecta. Exigí que esa coalición, esa unión llamada Unión Europea, una de las leyes que constituyeron esa Unión Europea era la preferencia comunitaria, algo que no están cumpliendo, a la vista está, que nos entran al puerto de Castellón naranjas de Egipto, y ya no solo de Egipto, ahora de Túnez también, ¿vale?
Sí.
Entonces, todo eso es lo que yo exigí, no a Mercosur, exigir a los eurodiputados que cumplan con la ley de preferencia comunitaria, uh-huh. Y si el consumidor de la Unión Europea nos dice, oiga, es que usted no tiene naranjas en junio y queremos seguir comiendo naranjas en julio, ¿vale? Pues que entren las naranjas de Egipto, pero cuando los cítricos nuestros estén ya vendidos. Y el naranjo nuestro en flor. Que entren, pero que paguen aranceles.
Sí.
No que entren gratis y no sean desleales. Esa es una. Y ya con la que di mucha caña fue con el Green Deal, esa ley de la restauración de la naturaleza, que tú los oyes a estos flowers y suena todo tan maravilloso, que las mariposas vuelen, que los peces naden, que vaya el río, fluya para arriba, y dices, oye, qué bonito, pero estos agricultores y ganaderos, ¿por qué se cerran ahí? No, no, señores, es que hay que leer hasta la última letra. La última letra dice que quieren una España salvaje, una España que nadie va a cuidar, que nos van a llenar nuestras tierras de placas solares, que ya lo están haciendo, y que alcanzaremos más de 50 grados en verano, porque no va a llover, porque no hay vegetación, y porque lo van a cambiar todo, y porque después, con un simple cigarro mal apagado, pues va a arder todo España entera. O sea, vamos a vivir un infierno. Si a todo eso le sumamos que esa rubia flacucha malvada, que es la presidenta de la Unión Europea, la von der Leyes, como así la llamo yo, no se le ocurre otra cosa que hace 3 semanas decir, vayan preparándose ustedes que vamos a una tercera guerra mundial. ¿Está loca? ¿Qué vamos a consumir nosotros, los españoles, compañeros? Si a nosotros nos está sustituyendo Marruecos y lo estamos permitiendo, si viniese una guerra, ¿qué vamos a comer? ¿Los tornillos solares de las placas solares? No, no vamos a tener agua. ¿Qué vamos a beber? ¿Agua de residual de residuos fecales? ¿Agua depurada del mar? ¿Qué vamos a beber y qué vamos a comer? ¿Las migajas que nos quieran vender Marruecos? ¿Y a qué precio nos los van a dar, compañeros? ¿Por qué vamos a permitir eso cuando tenemos la mejor ganadería del mundo y la mejor agricultura del mundo y España es un país riquísimo en todo? ¿Por qué vamos a permitir vivir de migajas de otros países cuando somos soberanos nosotros mismos? ¿Por qué vamos a permitir eso? ¿Por qué vamos a permitir de pasar de ser la octava potencia mundial y que temblaban los pilares de Europa y de Estados Unidos cuando sonaba el país España a que nos miren como un trapo viejo? ¿Por qué vamos a permitir eso? Yo, Susana, soy creyente, aunque no practico mucho. Yo, esto que estoy haciendo es algo que me pidió mi padre en vida. Mi padre me decía, estás equivocada con la política. Eso es cuando no los ve la tele, comen todos de la misma yema del huevo, todos juntos, izquierda y derecha, pero no lo ves que son los mismos. Tú defiende los nuestros. El día que nos entreguemos, los 4 ganaderos que quedamos, vais a comer piedras porque no tenéis ganas de trabajar la tierra y los animales. Esto es esclavo, pero como no lo hagáis, veremos qué vais a comer. Pues yo ahora, después que va a hacer ya ahora en julio 6 años que falleció mi padre, yo pensaba y yo decía, Dios mío, pero qué palabra más sabia. Y cuando eres joven les dices a los mayores, ¡ah, déjame! ¿Pero qué dices? Ya está otra vez con el mismo rosario. Otra vez que me cuenta lo mismo. Joder, pues es que lo clavó. Lo clavó, y yo cuando veía las manifestaciones de los compañeros de Francia, yo decía, y los míos, y los míos, y mi gente, y yo quiero ser como ellos, y yo quiero hacer como ellos, pero los míos, y los míos. Y hubo un día que dije, ya, hasta aquí, como ellos. Nosotros no podemos compararnos a los compañeros de la Unión Europea, y a la vista está, nos han crujido a palos, y nos han crujido a multas. Pero las multas desde CISF se están recurriendo, porque son multas ilegales y se vuelven a recurrir, y otra vez, y otra vez, y tantas veces sea necesario, hasta que yo llegué al TJUE, a Luxemburgo, sí, con sí, todo el fardo de denuncias, uh-huh, y diga, señores, en España no hay justicia. ¿Qué ha hecho CISF también, aparte de todo esto, Susana? Pues hemos ido a los juzgados de Castilla, hemos ido a la Comisión Europea en la Avenida Castilla, en Madrid, y hemos denunciado al comisario de Justicia Europeo y le hemos dicho, oiga, usted no está haciendo su trabajo bien hecho con España, porque los compañeros míos en Europa, yo los veo que hacen lo que les da la gana, incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad los están ayudando a reivindicar sus derechos y a defender el pan de su casa. Y aquí en España, el señor Marlaska ha dado orden a sus secuaces que nos crujan a palos y a multas. Mi gente ya tiene miedo de salir a defender sus derechos. Y usted, que es el comisario de justicia, no está haciendo su trabajo en España. Lo hemos denunciado, Susana, hace una semana, Y como nada cae en saco roto, pues yo, como ya bien he dicho, tengo la bendición de mis dos luceros, los dos hombres que me han más querido en esta vida, mi abuelo agricultor y mi padre ganadero. La gente se sorprende la fuerza que tengo y cómo saco eso, y la fuerza me viene de, yo creo que es de ellos, ¿eh? No puede venir de otro sitio. Así que hoy he recibido la maravillosa noticia, y la voy a hacer aquí pública en Radio Villarreal, la maravillosa noticia que han publicado la denuncia al comisario europeo Justicia. España retrocedió en el Estado de Derecho estando dentro de la Unión Europea, y eso es ilegal, porque lo han permitido. Entonces, la denuncia de 6F al comisario de Justicia, compañeros, se ha admitido a trámite. Joder. Y el señor comisario de Justicia europeo va a tener que rendir cuentas con los jueces y con el gobierno español. Así que hemos hecho algo maravilloso. Y
algo que no pensaban, porque imagínese, le han admitido a trámite. El solo hecho de que le hayan admitido a trámite va a sentar un precedente en todos los demás, y alguien, antes de hacer algo, se lo va a pensar dos veces.
Correcto.
Esto es un hecho. Yo supongo que igual que me ha impresionado a mí cuando usted lo ha dicho, le habrá impresionado a muchísima gente. Porque esto de que hagan las cosas y no, y nadie se las discuta, que nadie se las discuta, pero que pongan una denuncia, que la admitan a trámite, que es un hecho donde sí que va a mirar toda Europa hacia ahí, porque ahora va a mirar toda Europa a esa admisión de trámite de la denuncia, ¿eh?
Sí, lo sé. Y no solo con esto, Susana, yo sigo, ¿eh? Ahora hay gente que dice que si hay un partido político detrás de 6F, bueno, desprestigiar porque hacemos sombra, ¿vale? Dicen que hay un partido político, dicen que no sé quién me subvenciona, no es cierto. Señores míos, y está aquí Lola Guzmán para decírselo alto y claro, a 6F todas las gestiones, todos los viajes y todo lo que he hecho, los dos primeros meses me subvencionó el colchón que yo tenía ahorrado, que lo he puesto a disposición de todos ustedes. Es desde hace 3 semanas o así que estamos recibiendo donativos, los compañeros delegados nacionales me ayudan a pagar viajes, algunas asociaciones independientes también han aportado dinero a la causa, y es de ahí de donde yo me desplacé también a Bruselas, porque yo he estado liderando la manifestación de Italia, de agricultores, ganaderos y pescadores de Italia también. 6F no ha parado de trabajar ni un solo momento, y a partir de ahora tenemos muchísimo más trabajo de despacho que de calle. Yo, como ya he dicho, tengo que ir a Luxemburgo, al Tejue, a denunciar lo que está pasando en el Estado de Derecho español, que hay miembros vocales que son políticos y no son jueces, y que gobierne quien gobierne, siempre van a hacer caso a su partido político, y además los jueces están coaccionados. No tendremos nunca un juicio digno mientras que eso siga así. Y esto le beneficia tanto al PP cuando gobierna el PP, como tanto al PSOE cuando gobierna el PSOE. No quiero hablar de política, pero sí voy a poner un ejemplo claro encima de la mesa. Señores, ¿por qué el PSOE robó a los compañeros de Andalucía en el caso de los ERES, y cuando llega el PP con mayoría absoluta no los condena y los deja libres? Y nos condenan a nosotros por salir con un tractor a reivindicar nuestros derechos.
Exactamente.
Ojos, señores, porque
sí, exactamente. En la denuncia al comisario de Justicia, o sea, el texto de la denuncia, es decir, quería saber cómo así, ¿qué han admitido a trámite?
Pues han admitido a trámite exactamente lo que yo denuncié, que te lo digo ahora mismo porque todo de memoria, tengo tantos papelorios que ahora mismo todo no me lo sé, pero te lo digo ahora enseguida. Lo que han admitido a trámite. A ver. Esto
al comisario de Justicia europeo.
Sí, sí, que es belga, es belga. Es belga. Es belga. Comisario de Justicia. Dieter. Este es, el Dieter, que es belga. Pues aquí yo o sea, la denuncia está clara. Digo que España ha retrocedido en la independencia judicial tras ingresar en la Unión Europea.
Sí.
Los 20 vocales del GPJ nombrados por el Poder Legislativo pueden interferir en el Poder Judicial. No está garantizado un juicio con jueces independientes. Eso es lo que yo denuncio. Meto todos los artículos, que son muy largos, y solicito al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, información y actualización sobre la independencia judicial en España. Eso es lo que pedimos.
Pues con eso nos quedamos, Lola. Es un placer hablar con usted. Espero que nos siga informando de cómo van cómo acaba o cómo va yendo este tema.
Sí, si me permite, sí. Susana, decirle también a todos los oyentes que el 27 de abril, el sábado pasado en Valencia,
sí,
una tractorada con la presencia de 7 países de la Unión Europea, que no vinieron a apoyar a 6F porque SF, la portavoz, sea la más guapa de ninguno. No, señores, vinieron a apoyar a 6F porque a 6F no le tembló ni el pulso ni la voz. Cuando entré dentro a la asamblea parlamentaria y me estaban escuchando los eurodiputados, el puñetazo que dio en la mesa 6F sonó en China. Creo que los chinos todavía están debajo de la cama, que pensaron que había un terremoto. El puñetazo fue alto y claro. Ustedes trabajan para nosotros y no nosotros para ustedes.
Hombre,
aquí claro, hemos creado algo maravilloso, algo que nunca jamás en la vida hubiéramos soñado ningún agricultor, ningún pescador ni ningún ganadero de la Unión Europea. Hemos formado una coalición de 16 países, una plataforma independiente que se llama Farmers for Europe. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a ser un lobby de presión. Ustedes, los ciudadanos, podrán votar a quien quieran, pero por favor no lo pongan fácil, no voten a los que están a favor de la 2030. Pónganoslo fácil, a Farmers for Europe. Nosotros vamos a estar en la puerta. El día 4 de junio, 6F se desplaza a Bruselas junto con sus compañeros y vamos a estar presionando a esa gente indecisa que no sabe a quién votarles. Vamos a explicar desde allí a quién. Y a la vez vamos a asustar a todos los partidos políticos europeos y diciéndoles, a partir de ahora esto ha cambiado, señores. Tenemos suficiente poder como para recoger siempre más de 100.000 firmas. Somos más de 7 países. Y voten ustedes lo que voten ahí dentro. Desde aquí fuera les vamos a derogar cada vez que haya una ley que nos asfixie y nos metan la yuga del pastor a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos vamos a defender. Y no necesitamos ser partido político, señores. Esto no se trata de quítate tú que me pongo yo. Venimos a defender lo nuestro y somos los de abajo que venimos a los de arriba. Esto queda feo, pero Susana, desgraciadamente, para que baile el perro hace falta dinero. Y para hacer todo eso necesitamos dinero. Hay que poner un dinero, que son concretamente 5.000 euros, para formar parte de esa firma, que ya está firmada, solo necesitamos el dinero. Necesitamos este mes de tiempo para recoger ese dinero y para costear toda la documentación que estoy firmando en Luxemburgo y en Estrasburgo, que voy también a denunciar el abuso de palos de la Policía Nacional a los agricultores y ganaderos que han salido a manifestarse. No hay derecho. La Policía Nacional ha pasado la raya roja. Ellos saben que solo pueden descargar cuando esté en peligro su vida o hayan tenido disturbios. En ninguno de los casos era esos, y ellos han descargado contra nosotros. No pueden pegar de los miembros inferiores para arriba porque pueden reventar un órgano o dar un golpe mal dado en la cabeza y matar a cualquiera de nosotros. Y ellos lo sabían y han pasado la línea roja. Qué triste, Susana, y os lo digo a todos los oyentes. ¿Saben por qué han hecho eso? Porque las fuerzas y cuerpos de seguridad querían un plus en su nómina de 500 euros, un plus de peligrosidad, y nos han utilizado. Aquí nos utiliza todo el mundo para sacar tajada de nosotros, pero pocos salen a la calle a defender los derechos de los agricultores, ganaderos y pescadores de España, y que no desaparezcamos, compañeros. Es 6F, una plataforma independiente que está dando la cara por todos vosotros hasta el juicio final. No nos vamos a rendir. Muchas gracias por brindarme esta oportunidad y daros a conocer esta maravillosa noticia que hemos tenido hoy. Y estoy a vuestra entera disposición, compañeros.
Pues enhorabuena, Lola Guzmán, presidente de la plataforma 6F. Hasta otro día.
Muchas gracias.
El Día de la Madre llega a McDonald's. Hasta el 5 de mayo, pide tu lámina en tu restaurante McDonald's favorito y dibuja la mejor versión de tu mamá y tú. Con su McMenú, le regalamos un delicioso mini flurry, solo enseñando la lámina que has hecho. Disfruta de McDonald's, creando recuerdos divertidos. Te esperamos para compartir momentos inolvidables en familia. ¡Feliz Día de la Madre!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Celebra del 3 al 5 de maig la Trobà. La Trobà és un event que ja està declarat d'interès turístic provincial des d'este passat juny del 2023. Tenim així la seva alcaldessa, Araceli de Moya. Molt bon dia.
Hola, muy buenos días.
Araceli, yo me guío por la nota de prensa que he recibido. Y claro, ya se ha declarado de interés turístico provincial. Es un evento donde acercan al público costumbres, tradiciones, oficios, productos artesanales y trasladan a todo el visitante al pasado, a lo que hemos sido, a nuestra historia. Dicen en la nota de prensa que es gracias al trabajo y esfuerzo conjunto de la Sociedad Oropesina de Cultura, SOC. Pero yo recuerdo que usted en el 2019 esto lo llevaba en su programa electoral, ¿eh?
Pues sí, porque realmente yo conozco la Trova prácticamente desde la primera edición y es uno de los eventos culturales que más me han gustado y además que veo que también gustan que la gente de Oropesa, los oropesinos, le tienen un especial aprecio. Todo lo que sea poner en valor nuestras costumbres, nuestras tradiciones, hay que apoyarlo. Y yo vi la oportunidad, pensé, deberíamos trabajar para que tuvieran esa declaración de fiesta de interés turístico provincial, porque quieras que no, es un reconocimiento público que yo creo que ya se lo merecía después de tantos años. Piensa que vamos ahora, este año celebramos la 22ª edición de la Trova d'Oropesa, o sea que ya tiene casta. Entonces sí, lo llevaba en el programa electoral, como yo creo que fue el primer punto de todos los que llevaba las propuestas, así que doble satisfacción poder decir que ya tenemos esa declaración sobre la mesa.
Que se ha cumplido.
Sí.
200 casetas.
Más de 200 casetas. En concreto, yo creo que este año son 208. O sea, que bien. Y podrían ser muchas más. Lo que pasa que, bueno, es buena, la prudencia es buena consejera en estos casos, y lo suyo es crecer de forma paulatina y controlando la situación. Quiero decir, nosotros tenemos que cortar muchas calles en el pueblo. Sí. Se hace justo en el centro del casco urbano, y entonces, bueno, pues hay que hacerlo de una manera pensada y reflexionada adecuadamente. Son 208, ya son muchas, y pero ya te digo que se quedan en la lista de espera pues también muchos artesanos que quisieran venir, que probablemente en próximas ediciones les hagamos ese hueco, ¿no?, para que puedan estar. Pero 208, tela, no te creas que...
Si hablamos de cortar la población, habrá gente que estará de acuerdo, lógicamente habrá gente que no. ¿Quejas por los cortes dentro de la población?
Una vecina sí que sé que lo ha manifestado a través del Facebook, pero la mayoría entiende que son más los beneficios que las molestias que puedan ocasionar. Piensa que solamente es viernes, sábado y domingo, y que es mucho lo que ofrece y mucho lo que trae a Oropesa, porque mueve a muchísima gente que viene a verla, que se queda a comer en los restaurantes, a dar una vuelta, en fin, yo creo que a disfrutar con nosotros, ¿no?, de esta feria. Y yo creo que, como te digo, todos comprendemos que vale la pena que la trova exista. Pues siempre puede haber un vecino, puede haber dos. Intentamos de todas formas que las casetas respeten los vados, intentamos, bueno, pues que la cosa funcione. Pero bueno, en principio la inmensa mayoría de la población ve aceptable y está contenta con que la trova se siga celebrando.
Yo le digo esto porque han tenido una queja el día 1 de mayo, luego seguiremos hablando de la trova.
Sí, vale.
Hablaban de porque si queremos que vaya gente a Oropesa, si usted quiere que vaya gente a Oropesa, tendrá que tener servicios, y hablaban de la falta de taxis.
Sí, sí, la queja la hemos leído, porque ayer, además, que es un día de celebración, pues te sueltan esa queja y dices, bueno, es algo que de lo que somos conscientes, y desde el ayuntamiento ya estamos poniendo soluciones o buscando la manera de solucionarlo. Una de ellas es, a ver, todas las quejas que vienen relacionadas con el servicio de taxis, nosotros inmediatamente, automáticamente las trasladamos a la Asociación de Taxistas para que sean conscientes también ellos de la problemática. Tenemos 12 licencias en Oropesa. Claro, un taxi debería, si no todos, algunos, dar un servicio 24 horas. Y a veces pues te encuentras que solamente hay un taxi que hace el servicio de noche. Y ahora Oropesa hay que comprender que está creciendo muchísimo, que hemos pasado de hace 2 años y pico de 9.000 habitantes a ser casi ahora 11.000. Parece que no, pero es importante. Además, eso de empadronados, pero población viviendo, aunque no esté empadronada, el mes que menos tenemos 20.000 personas. Entonces, los taxistas tienen que ser conscientes de que tienen que dar ese servicio, porque hay gente que lo está reclamando. ¿Qué hacemos desde el ayuntamiento? Pues sacamos todos los años, este año también, 2 convocatorias para que todas las personas, trabajadores, trabajadoras, desempleados, que busquen una nueva profesión, se presenten para obtener el carnet de conductor de taxi, para que les habiliten para ser contratados y poder trabajar, que al final es un puesto de trabajo. En la primera convocatoria se presentaron unas 20 personas y en esta segunda es solamente 5. Pero bueno, ojalá de todos ellos pues sean contratados y el taxi no haga un turno, sino que haga pues 3 turnos, al menos, bueno, 3 turnos. Así que de esa manera conseguiríamos paliar, al menos que no haya falta de trabajadores en el sector. Y luego, por otro lado, estamos trabajando para que los taxis de Oropesa entren a formar parte del área de prestación conjunta de Castellón, con Castellón Capital y otros municipios. Yo espero que eso prospere, porque eso nos daría la posibilidad de que cuando Oropesa tiene más gente, porque ya sabes que al ser un municipio turístico hay meses en los que multiplicamos por 10 la población, sí, alcanzando puntas de hasta 110.000 habitantes. Bueno, pues en ese periodo de tiempo necesitamos mucho servicio de taxi, y todos los taxistas de otros pueblos y de Castellón podrían operar sin problema en Oropesa. Así que espero que las dos cosas vayan adelante y poder paliar en la medida de lo posible este problema del servicio de transporte que tenemos.
Seguimos hablando de lo que será esa trovada. ¿Trova?
Sí, la trova, encuentro. Una feria.
Porque se inaugurará a las 5:30 de la tarde el viernes.
Eso es, eso es.
Donde estará, pues bueno, la reina mayor, la reina infantil. Porque claro, hay reina mayor y reina infantil.
Exacto, desde hace un par de años.
Que también se ha recuperado.
Sí, bueno, en Oropesa no era tradición, pero que hubiera una corte infantil, nunca había habido. Pero bueno, lo pusimos en marcha la legislatura pasada y sí, sí que hay mucha ilusión también en muchas familias. Y este año pues también tendremos, se hará el sorteo en breve de la nueva edición. De momento tenemos la actual, que hasta julio son las que empezaron en octubre, las fiestas de la Virgen de la Paciencia. Exactamente, y además contaremos con autoridades, además de las municipales, de la corporación. Puedo adelantarte que es el primer sitio que lo vamos a comentar, ¿eh? Uh-huh. Me lo acaban de,
o sea, que es una exclusiva,
de confirmar.
Genial.
Es una exclusiva que acaba de confirmarme el vicealcalde Rafael Albert, porque estaba haciendo las gestiones oportunas. A la inauguración vendrá la consellera Salomé Prada. Uh-huh. Vendrá Héctor Folgado. Vendrán vicepresidente de la Diputación. Sí. Y luego vendrán otros dos diputados autonómicos, por lo menos. O sea, que muy contenta de que vengan a arropar esta fiesta de interés turístico provincial, que es la Trova.
Claro, yo hablando de este tema, de la cantidad de gente que está acudiendo a Oropesa, en este caso, gente que en este momento tiene cargo, y al tener cargo, evidentemente, tiene poder de decisión. Han pasado autoridades por Oropesa, están apoyando en este momento la ciudad de Oropesa.
Yo pienso que sí. Yo me siento respaldada. Uh-huh. Siento que están respaldando este equipo de gobierno y lo veo, pues, en que cuando levantas el teléfono y pides ayuda o pides cosas, agilidad en, claro, alguna
cosas cosa. que se han conseguido, que estaban como aparcadas y de golpe, bueno, han visto la luz.
Muy bien, dos cosas así importantes. Por ejemplo, el proyecto básico de trasvase de arena que nos toca hacer todos los años. Uh-huh. Para acondicionar las playas, este año pues hemos recibido ya la conformidad del director general de Costas, de Martínez Mus, Vicente Martínez Mus, ¿sí? Lo cual es de agradecer que haya habido diligencia en tenerlo ya y poder nosotros trabajar en ese proyecto para ver de dónde obtenemos la arena, que será de la cala Retor, que es una cala excedentaria de arena, para llevarla a la playa Morro de Gos, que está en una sincera regresión y sí, inestabilidad, y lo necesita, y en la playa de Les Amplaries, para mejorarlas y como una solución provisional hasta que lleguen soluciones más definitivas. Entonces yo agradezco esa gestión. Otra de las cuestiones fue que nada más empezar la legislatura acudieron también Vicente Martínez Mus y Salomé Pradas, que es la consellera que lleva todo el tema de infraestructuras ahora mismo, y medio ambiente y tal, y vino allí a ver nuestra playa verde allí en la zona de Les Amplaries, porque había un proyecto, hay un proyecto de hacer un carril bici en el litoral que atravesaba por el medio esa playa verde, que es una playa que la gente quiere mucho, que la disfruta muchísimo, es de las pocas que puedas tener en toda España, que puedas estar allí tomando el sol al lado de la arena y del agua y del mar, y no queríamos que pasara un carril bici por el medio. Estábamos intentando llevarlo a un lado, llevarlo a otro, sí, pero que no pasara por allí. Y enseguida vinieron, lo vieron y dijeron, no vamos a hacer nada que no quiera el pueblo de Oropesa, queráis y tal. Entonces eso se agradece.
Claro, porque
que no te quieran imponer por narices en tu pueblo lo que no quieres.
Que no te escuchen.
Exactamente.
Y al final es venir, lo veis, claro, cuando están ahí dicen, tienes razón.
También, porque verlo en un papel, claro, ¿verdad?, en un despacho, claro, pues no.
Claro. Si vienen y les dices, mira, si es que, claro, no es porque queramos, es porque, fíjate, hay esto y el otro. El hecho de que vayan, pues bueno, yo no
se
sé.
Se agradece.
Claro, al haber pasado dos años anteriores como alcaldesa y no haber obtenido todos estos, esta rapidez, ¿no?, en las peticiones, y tenerlas ahora, y claro, supongo que...
No, estoy muy contenta del equipo de gobierno que hemos formado en el tripartito, que fíjate que puede ser difícil trabajar en un tripartito. Ya a veces es difícil uno solo con su gente, imagínate, pero lo estamos llevando muy bien. Y además yo veo eso, veo esa lealtad y veo esa cooperación, y si yo soy la alcaldesa, pues estar enterada de todo, al frente de todo, y aunque se encarguen las gestiones a quien más acceso tenga con ese cargo, a lo mejor me hacen partícipe desde el primer momento, y yo creo que así las cosas pueden funcionar, y yo creo que están funcionando muy bien.
Y que cuando llegue el que ocupa el cargo, aunque no sea del mismo color que la alcaldesa, evidentemente, yo creo que un alcalde o una alcaldesa lo que tiene que sentirse claro, es satisfecho.
Pues recibirá la misma lealtad y el mismo trato, que es porque al final, trabajando a gusto y trabajando bien, se beneficia a Oropesa, que es lo que queremos todos al final.
Estando en la Trova, porque lo vemos ahí, a las 5:30 inauguramos el día 3, el día 6 hay un taller demostrativo de vidrio soplado. Yo no sé si alguien no lo ha visto, pero si no lo ha visto, yo aconsejo que vaya.
Sí, es espectacular.
Es maravilloso.
Yo lo vi en Barcelona, en la casa, ¿cómo era? El pueblo español, allí, que tenían un taller de vidrio soplado. Es una pasada, es chulísimo. Entonces, tenemos ese taller, que es verdad. Va a haber varios momentos a lo largo de los días en los que se va a hacer ese taller. Si no es en una hora, en otra, que puedan acudir, igual que el de torno de cerámica y el de técnica de racú de cerámica. Hay otro también de para hacer piruletas, que ahí pues habrá que ir también, ¿no?
Para niños y mayores, claro. Será cada de 30 minutos durante toda la tarde.
Exacto, o sea, se van haciendo talleres, pues no sé, a las 6 de la tarde tienes el de vidrio soplado. Luego tienes otro de entorno. Exactamente, luego el piruleta, sí, sí.
Pero claro, el paseo de ocas del granjero, bueno, yo no lo he visto nunca.
¿Que no lo has visto? No. Pues hija, es una maravilla. Y no te lo puedes perder. Imagínate un montón de ocas pasando por todo el recinto.
Dicen que son como, que atienden igual que bueno, el perro es el animal más fiel, dicen, o sí. Más que, pues que la oca es muy parecido.
Bueno, la oca parece ser que antiguamente en las granjas, en las casas de campo, tenían ocas en vez de perros, las ocas, porque son muy territoriales, y como te acerques, ¿sabes? Te pican. Como entras en su territorio y te persigue y te muere. Bueno, no sé cómo se dice, te pica.
No,
ahí
con claro, claro.
Por Dios, sí, sí.
Yo no lo he visto nunca, pero evidentemente...
Pero estas están amaestradas, estas no atacan, las puedes dar de comer, Tony, que es el que las lleva, te deja el gallato. Yo el año pasado iba con el gallato y ahí iba dando golpes en el suelo y te iban haciendo caso, ¿sabes? Es chulísimo.
Al menos tiene que ser curioso de ver.
Sí, sí.
La ronda Lantina.
Ah, bueno, la ronda Lantina, pues verás, el grupo de Lantina es un grupo oropesino, formado por músicos y cantantes. Y es un grupo, bueno, tradicional, de música tradicional, de folclore y de personas muy queridas en el pueblo y que por primera vez van a actuar, no en un escenario, sino haciendo todo el recorrido por el recinto. O sea, yo creo que va a ser, que van a dar un espectáculo. Les hemos dicho que ellas participen para pasárselo bien, porque si ya se lo pasan bien, nos lo pasaremos todos. Y bueno, yo creo que eso va a ser una de las notas más emblemáticas que vamos a tener este año en la Trova.
Claro, si hablamos de cosas emblemáticas, yo veía que, bueno, la apertura, evidentemente, con las ocas y con la actuación de Lantina, a partir de ahí, alcaldesa, de todos se siente un orgulloso, ¿no? Pero cosas sí. Que no se hayan hecho y que... no sé, porque claro, recreación costumbrista, evidentemente vamos a estar viviendo lo que es esa sensación con una compañía de teatro que nos hará sentirnos parte, ¿no? De esa época.
Sí, tú irás por ahí por el recinto viendo las casetas, viendo los puestos y de repente te saldrán unos actores pues haciendo una escena. Imagínate el alguacil y la familia del alguacil, pues te harán allí una representación y bueno, sí, te trasladan, te sacan esa sonrisa. Tenemos la de también el sereno. Imagínate el sereno a las 9 de la noche, que ya hay que cerrar, pues por allí dando voces y diciendo aquí venga todo el mundo a su casa y tal y con las llaves. Y bueno, escenas que se vivían, que la gente mayor te las cuenta y que nos las van a representar allí. Sí que es verdad que hay que me has dicho, un acto emblemático o algo así nuevo, ¿no? De novedad. Pues mira, novedad tenemos el sábado, por ejemplo, a las 11:30, un acto homenaje, esto es nuevo, Trovadores Ilustres 2024. Y aquí lo que se quiere hacer por parte de la Trova d'Orpesa es dar un reconocimiento y un agradecimiento a personas que han hecho mucho por la trova, porque, vale, estamos las autoridades, está la asociación estatal, pero luego hay muchísimas personas anónimas que llevan participando años, a lo mejor más de 20 años, o que han entregado tiempo, su trabajo de forma voluntaria para y desinteresada para que la trova haya crecido y haya llegado donde está. Y queremos poner en valor ese trabajo de esas personas. Este año se dará se hará un homenaje a una persona que ha hecho eso y ya no está entre nosotros, y luego a una persona que, gracias a Dios, está todavía viva y está entre nosotros. Y cada año queremos poner en valor eso, el trabajo de alguien que ya no está y estuvo, y alguien que todavía está entre nosotros, y que entre todos darles ese agradecimiento. A mí me parece muy bonito, fue una iniciativa de la SOC, de la Sociedad Europea de Cultura, que bueno, este año hemos estado prácticamente todos los martes por la tarde a las 7, una horita, hora y media, reuniéndonos la directiva y conmigo para ir embastando todo lo que este año va a suponer la trova. Y ellos pues trabajan de esa forma desinteresada y además tienen un montón de ideas, tienen una imaginación, en fin, que es espectacular. Así que aprovecho también el micrófono para darles públicamente las gracias.
Pero además es que lo han hecho sin esperar nada a cambio, que es
exacto,
lo más importante.
A ellos lo que les llega es que salga bien. No, claro,
claro, claro.
Que salga bien.
También si hará ¿se hace un premio a las mejores casetas?
Claro, claro, porque lo que queremos es que se ambiente en ese pasado y en esa tradición. Entonces las casetas suelen adornarse muy bien, se suele traer ropa tradicional, utensilios del campo, tinajas, en fin, lo ponen súper bien. Y además las personas que están se visten también de ropa de labradora y tal. Entonces eso hace que tenga más encanto. No es la típica feria que van a vender y ya está. Aquí buscamos algo más. Y entonces tenemos que, de alguna forma, que premiar también esa originalidad o ese trabajo. Y sí, se dan premios. Eso ya se venía haciendo y se sigue haciendo. Y además se ponen las pilas para llevarse el premio.
Todo el día hacen cosas, pero a las 7 hay una cata de cerveza artesana.
Ah, pues sí, también. Sí,
y luego hay un tardeo.
Exacto, hay un tardeo, que además ese tardeo ha colaborado la Concejalía de Fiestas también, porque aquí colabora todo el mundo. Fíjate si colaboran, que también hay colaboración de empresas privadas, que luego te comentaré. Pero sí, el tardeo se hará a las 8 de la tarde, el sábado, y es también un detalle, igual que las carcasas anunciadoras de la inauguración, que parten de la Concejalía de Fiestas.
Es que el sábado, por la tarde a las 7, la gente podrá catar esa cerveza, la cata de cerveza artesana, y luego podrá quedarse disfrutando,
claro,
hasta que venga el sereno, ¿no?
Exacto, hasta que venga el sereno y nos mande a todos a casa, claro.
El domingo también hay actos, evidentemente. No sé si del domingo hay alguno que nos podemos quedar.
Bueno, tienes uno pensado también en los niños, a las 12 del mediodía, que son los jocs tradicionales. Que serán en el escenario de actuaciones, y allí pues habrá también juegos y de madera y cosas así para los niños. Tenemos también la paella monumental
gratuita.
Sí, allí todo el mundo va y se va con su plato y su tenedor para o cuchara para comerse la paella. Esas cosas, también vuelve a haber la cerveza artesana, también cata. Y bueno, lo que yo destaco es eso, los juegos para los niños y luego la paella monumental, es lo que yo más destacaría. Luego los talleres, evidentemente, y las recreaciones costumbristas a lo largo de todo el recinto. Que tenemos también pues el Mamut y Mamuteta de Viladecans, Barcelona, que vendrá pues a las 7 de la tarde, ya casi para cerrar, ¿no? Lo que es la trova, eso también es muy interesante, igual que, bueno, van a estar los trabucos. ¿Dónde están los trabucos? Me parece que son el sábado, ¿no? A ver dónde están.
Yo estaba viendo por aquí. Que no nos olvidemos de la colla de Dolçainers y Tabalaters, el embolic d'Oropesa, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Que tienen mucha fama.
No pueden faltar, porque vamos, eso le dan la musiquilla, ¿eh? Dolçainers y Tabalaters tienen que estar, no pueden faltar. Y bueno, luego lo que te he comentado, también los trabucos vendrán el sábado, es el sábado, ahora estábamos en el domingo, pero no me quería olvidar de ellos, que salen también aquí en las fiestas de Castellón también salen, o sea que eso está, es la primera vez que vienen.
Si hablamos de empresas que han colaborado.
Sí, pues mira, hay una colaboración que yo quiero también agradecer y es este año. Por primera vez hemos puesto en marcha, lo pueden ver en las redes sociales y en la página de en la web de Cultura del Ayuntamiento de Oropesa, hemos puesto en marcha un carnet que se llama Amic de la Trova. Entonces ese carnet que te inscribes de forma digital, cuando vienes a Oropesa, de forma física, habrá una caseta que es del Ayuntamiento donde le cotejaremos ese carnet. Y una vez que esté cotejado el carnet, entra a formar parte de un sorteo. ¿Y qué es lo que sorteamos? Pues un fin de semana para dos personas en uno de los nuevos hoteles de Magic que llegan a Oropesa, y en este caso es el hotel de 4 estrellas Magic Games de juegos. Entonces, bueno, pues eso es lo que se va a sortear. Y bueno, llamé al grupo de Magic World para ver si querían colaborar con la Trova y por supuesto dijeron que sin ningún problema, que contáramos con ellos. Muy buenas, muy buenas. La verdad es que desde el primer momento ha habido buenas, como dicen ahora los jóvenes, vibras, ¿no? Ahí ha habido vibras.
Sí,
sí, la primera reunión que pidieron con la alcaldesa, vinieron allí. Y vinieron los fundadores, vino el grupo de Magic, pero no Javier García, que es ahora el director general, sino su padre. Y por el grupo Fuertes, por el de Pozo y tal, vino también el señor Tomás, que es el fundador. Vino también con parte de su equipo, que normalmente es el que viene ya a las reuniones y demás, pero la primera reunión vinieron ellos. Entonces tú te ves allí a dos hombres empresarios mayores, no sé, habría decirte, pero vamos, tienen 70 y tantos, 80 y tantos
años. Sí, que han vivido muchas cosas.
Uf, muchísimas, y además me encantó, bien, ¿eh? Me encantó porque me dijeron, venimos aquí a quedarnos, me dijo el señor Tomás del Grupo Fuertes. Y aquello me encantó, porque claro, ha pasado un fondo de inversión que ha venido, pues como la langosta pasa, invierte lo mínimo, pero para recoger beneficios y marcharse. Y yo eso para Oropesa no lo quiero.
Claro que no.
Y este grupo ha venido para quedarse, para hacer una inversión. Han empezado ahora con 40 millones de euros, seguirán con más. Y con esa actitud, pues la cosa puede funcionar. ¿Qué te piden? Pues te piden un poco de celeridad en la burocracia, claro, yo ya pensaba, sabes, ¿no?
Esa era mi pregunta, ¿qué le han pedido al Ayuntamiento?
Pues que me han pedido eso, que por favor pues intentemos que la burocracia no nos ahogue a todos, celeridad. Han insistido, nosotros queremos todo de forma legal, no queremos hacer nada, queremos dormir tranquilos, ha sido nuestra forma de actuar toda la vida, o sea, un perfil de empresario que a mí me ha gustado mucho, trabajador, basado en el esfuerzo, en que quieren hacer las cosas bien, y eso pues encantada que entren así el primer día.
Dejan un buen legado, pero los herederos tienen la misma actitud.
Sí. Ahora mismo el equipo del señor Tomás también vienen con esa predisposición y con ánimo de colaborar y de trabajar. Y con el director general de Magic, pues también un hombre serio y, bueno, preocupado porque las cosas salgan, evidentemente. Pero como ves, muy solícito también a colaborar con Oropesa. Y al final, pues yo parezco una monjita de la caridad, claro, y voy pidiendo para aquí y para allá.
Claro, a la hora de establecer una relación, evidentemente, nosotros haremos todo lo que podemos, pero vosotros también ayudar a que Oropesa.
Claro, yo es que creo en esa colaboración público-privada para que las cosas fluyan y salgan mucho mejor. Yo creo que sí, ellos ahora mismo son parte ya de Oropesa. Evidentemente quieren tener sus beneficios económicos como cualquier empresa, pero la forma de colaborar implica integración, implica que también les interesa que Oropesa vaya más, igual que a nosotros nos interesa que ellos funcionen y den puestos de trabajo. Ahora creo que el día 8 hacen un foro de empleo que colaboran también con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Oropesa del Mar, de la Concejalía de Comercio y Emprendedores, en las que nosotros les vamos a facilitar personas desempleadas que cumplan esos perfiles y además pues otras personas que se apunten. Y bueno, yo creo que van a dar trabajo y eso pues también hay que agradecerlo, ¿no?
Así de alguna manera también se desestacionaliza Oropesa, es decir, y al final acaba siendo una ciudad donde se vive todos los días del año, porque evidentemente claro. Normalmente cuando han crecido las ciudades o las poblaciones, gente ha venido y se ha establecido ya en la zona, claro. Que es al final lo que interesa.
Al final Oropesa ya, o lo que era Marinador, que ahora es Magic World, hace mucho tiempo que dejó de ser solo una ciudad de vacaciones. Sí. Ahora es una zona más del pueblo en la que viven personas, familias, que han venido a Oropesa a hacer su proyecto de vida de forma estable. De hecho, estamos ya tramitando, bueno, estamos solicitando un tercer colegio público de primaria y ese colegio irá ya ubicado en una parcela en la zona de Les Amplaries, porque ya hay niños suficientes para llenar ese colegio.
Ahora falta que la cantidad de gente que viva acabe empadronándose.
Claro, exactamente. Falta esto, ¿no? Que se den cuenta que cuando vas a reclamar una infraestructura, como por ejemplo el centro médico que estamos pidiendo en instancias superiores, lo primero que te lanzan a la cara son las cifras de empadronamiento. Claro, claro. Y te dicen, si no llegáis, cuando no llegábamos a 10.000 o ahora que sobrepasamos los 10.000, vale, pero estamos en 11.000. Entonces, si realmente los 20.000 que hay el mes que menos, en diciembre, eso lo sabemos por el consumo de agua y la recogida de residuos urbanos, que hay en mes de diciembre de 2022, el mes que menos en todo el año fueron 20.000 y fue en diciembre. Imagínate, ahora a partir de marzo, abril, a lo mejor somos 30 y tantos mil, 40.000 habitantes o más. Entonces, si toda esa gente estuviera empadronada, yo podría ir con más holgura, digamos, a pedir mi centro médico. Así me toca pelearlo mucho más y convencer de que en verano hay gente, en fin.
No, pero
tienen la excusa perfecta para decir que no.
Lo de convencer,
o fíjate, la residencia de mayores, todo.
Ayer he tenido una conversación con un bombero y hablábamos de los puestos, de los parques que hay. Y uno está en Oropesa, le dije, ¿uno en Oropesa? Me dijo, sí, sí. Dije, bueno, por población. Me dijo, no. Es que la población es brutal. O
brutal,
sea, sí, llega
sí,
el buen
sí.
tiempo y en Oropesa, y allí hay un parque de bomberos.
Exacto.
O sea, que sí que está reconocido. Lo que pasa que...
Pero hay administraciones que cuando interesa, pues se acogen a los empadronados, porque es lo que dice la ley, básicamente. Una cosa, si tú quieres ver la realidad, pues lo concedes. Pero si no te viene bien o yo qué sé qué, pues se van por el lado de los empadronados y ahí tienes tú la pelea perdida. Claro.
Sin embargo,
si están empadronados, pues no, es diferente.
Cuando no están delante de un micro o en petit comité, te reconocen.
Hombre,
la cantidad
claro.
de gente que hay en Oropesa.
Muchísimo.
El por eso de tener una buena infraestructura, una buena conexión, unos buenos servicios, unas buenas playas.
Claro, claro.
Es decir,
¿sabes en qué te puedes dar cuenta a veces que hay movimiento y gente? Cuando las grandes superficies están interesadas en venir.
Claro.
Tenemos el Mercadona y resulta que bate récords. El Mercadona en verano de Oropesa bate récords de toda la comunidad valenciana, por algo se. O por ejemplo, ahora tenemos a Aldi también, y pensaban que no iban a abrir y ya están abriendo todo el año.
¿Todo el año?
Sí, todo el año. Y alguna más que está interesada, que no adelanto acontecimientos, pero hay interés. Imagínate.
La próxima actuación que viene es el reggaetón.
Pues también, sí, el reggaetón Beach Festival, su tercera edición, será el 29-30 de junio. Y mira, también otra, oye, estás de suerte,
qué
otra
bien,
primicia te vamos a dar. Vamos a publicar en redes, si no esta tarde, mañana, que ya te contamos con todos los códigos de descuento, al 50% de descuento, para todos, iba a decir jóvenes, pero también los
que
no
va,
jóvenes,
que va,
quien quiera ir al reggaetón y esté empadronado, podrá pasar por el ayuntamiento a recoger su código, para cuando compre la entrada le apliquen ese descuento, el 50%.
El que esté empadronado en Oropesa del Mar tendrá el 50% de descuento.
Exactamente, a mitad precio las entradas para el Reggaeton Beach Festival.
¿Qué se hará? ¿Dónde?
En un recinto que tenemos, una explanada enorme donde se ha hecho los años anteriores, que es la zona de Les Amplaries. Allí tenemos, pues no lo sé, serán 50.000 metros cuadrados de terreno y allí se ha hecho otros años. Es un espacio enorme para estar cómodo. Cuando vengan, pues a lo mejor nos encontramos con 12.000, 14.000 personas. Pues fenomenal.
Claro, fenomenal. Con un tiempo maravilloso, porque claro, es un tiempo que está haciendo maravilloso.
Fenomenal.
En fin, empezaremos por la trova.
Exacto. Ahora tenemos la trova.
Disfrutaremos la trova.
Eso es.
Y luego iremos hablando de más cosas.
Y luego ya no paramos hasta, vamos, hasta diciembre.
Araceli, es un placer que haya venido. Yo la echo de menos muchas veces.
Sí, pues no te preocupes, que con un poco de suerte, en la próxima semana, creo que puede ser que vengamos... Venga, yo con dos compañeros más de Ciudadanos de la provincia de Castellón y será un placer, si nos recibes, venir a contarte muchas cosas.
Pues la esperamos. Gracias por haber venido.
Gracias.
I la Comunitat Valenciana prohibeix els mòbils als centres educatius. Es contemplen dos úniques excepcions i el conseller basa la nova norma en els problemes d'aprenentatge i convivència que genera l'ús indiscriminat dels terminals. Anem a escoltar al conseller d'Educació, José Antonio Rovira.
Se prohíbe la utilización de los móviles en los centros como norma general. Solamente habrán dos excepciones. Y es cuando el móvil se le dé un uso didáctico, siempre que esté contemplado en el proyecto educativo del centro y en las programaciones del aula y bajo la supervisión del personal docente, siempre. Y por otro lado, cuando haya algún tipo de razón específica de salud o alguna otra debidamente justificada y autorizada por la dirección del centro. Y en esta resolución regula el uso de dispositivos móviles en los centros educativos no universitarios durante toda la jornada escolar, es decir, clases ordinarias, lectivas, tiempo de recreo y periodos de actividades extraescolares.
Esta resolució se publicarà este divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. I esta nova norma s'aplicarà en tot el territori valencià sustentat amb fons públics en tots els centres educatius del territori valencià, que està sustentat amb fons públics, com bé ens ha dit en esta roda de premsa també el conseller José Antonio Rovira. Bé, ja nos arribem al final. Esta última notícia d'aquesta norma que serà del no ús ja dels telèfons mòbils en els centres, clar, lògicament, els que no són universitaris, els que estan sustentats en diners públics, seran tot el territori valencià. Bé, ens retrobem demà a les 12, com sempre, més i millor. Imaginario mío.